Giovanni, vamos a cambiar de tema. En el día de ayer retomó felizmente un tema doloroso y delicado la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en un evento que se produjo por la tarde, el abordaje académico de la cuestión Malvinas. Tierra del Fuego, y particularmente creo que Río Grande, es un territorio bien malvinero, y el escenario que ayer se abordó es un tema tan oscuro, no relevado, que me parece que vale la pena poner en valor, por lo menos a través de la radio pública. Se trata de la violación a los derechos humanos que sufrieron los soldados argentinos como consecuencia de la acción militar, las torturas de las que fueron víctimas por parte de los que conducían, los superiores, y allí hubo una interacción. Pero vamos a ver si podemos profundizar un poco más con Daniel Guzmán, que además de ser colega, es un excombatiente y integra el Observatorio Malvinas Tierra del Fuego. Daniel, buen día. Mario Giorgi aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buen día, Mario. Un gusto estar en la M870 desde Ushuaia, desde la capital de Malvinas. Realmente agradezco que se hayan comunicado en esta mañana. Para comentarte, sí, que exactamente la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, desde el año 2017, hemos iniciado un trabajo académico a partir de la cátedra de Malvinas, y que uno de los hechos más continuos y relevantes que trabajamos es la violación a los derechos humanos durante la guerra, que, como bien vos decías, son asuntos pocas veces conocidos porque el discurso oficial de la dictadura no admite la existencia de torturas, saqueamientos, enterramientos vivos, compañeros que le hacían meter las manos y los pies en el agua helada, simulacros de fusilamiento, y hasta muertes por inanición. Bueno, todo este discurso se va rompiendo en la medida que van avanzando los años, y un hecho que parecía, que parece que no tenía trascendencia, la existencia de la película Iluminado por el Fuego del año 2005, a partir de un libro de Edgardo Esteban del año 93, pone de relevancia algo que todos conocíamos o que sabíamos. En mi caso, siendo combatiente de Malvinas, no los vi, pero sí sabíamos por compañeros que estaban patrullando distintos sectores que cuando volvían decían, en tal unidad hay compañeros destaqueados. Entonces eso que estaba oculto, que permanecía siempre como un murmullo dentro de los propios combatientes, en el año 2005 aflora y nadie puede parar la verdad, y se produce un hecho más que importante porque los compañeros de Corrientes y del Chaco, dice, cuando ven la película, dice, bueno, la película dice la verdad, pero se queda corta. Y ahí empieza a aparecer esta podredumbre que estaba oculta con el discurso de la dictadura, que solamente en Malvinas había actos heroicos.
Recordemos, claro, que hay una cosa, Daniel, que por sentido común no se puede separar, es analizar cómo podría haber sido distinta la actitud cuando se estaban cometiendo delitos de lesa humanidad durante todo ese proceso oscuro en la Argentina, ¿no?
Y bueno, exactamente, y ese es el hecho. O sea, digamos, hicieron todo mal en el continente, pero en Malvinas hicieron todo actos heroicos. No es así. Los torturadores no se transformaron en héroes en Malvinas. Para recordar quiénes estuvieron y que permanece como veterano de guerra, está Alfredo Astiz, el Tigre Acosta, Jorge Vildosa, ¿no es cierto? Bueno, claro. Esa misma dictadura que hizo desaparecer, que asesinó a compañeras y compañeras, que los arrojó al mar, que violó a compañeras y a mujeres, que se apropió de los niños, que empujó al exilio a cientos de miles de argentinos, en Malvinas fueron solamente valientes, corajudos y héroes. Exactamente, creo. Las mismas perversiones que tuvieron durante la población civil del continente las llevaron a Malvinas. Por consiguiente, nos parece absolutamente trascendente que esto se sepa, porque fíjate, Mario, que nuestra democracia, hemos hecho un avance, creo que a nivel global en materia de derechos humanos y juzgar a la Junta. No existe otro hecho en el mundo. Sin embargo, la cuestión Malvinas en materia de derechos humanos todavía está escondida.
Sí.
Yo lo califico de esta manera, que Malvinas ha quedado en un punto como el botín perdido de la dictadura. Porque recordamos el 2 de abril como la gesta, ¿no es cierto?
Sí.
Darnos cuenta que el día 3 ya nos olvidamos. A mí me gustaría personalmente, no solamente que no haya sucedido la guerra, sino volver al 1 de abril del año 82, cuando durante todos los 70, en un proceso de entendimiento democrático y por la paz, habíamos afianzado la relación entre argentinos continentales e isleños, con los vuelos del AVE. La persona grande te acordará.
Sí, por supuesto que sí, sí señor.
¿No es cierto? Estaba acá del Estado, estaba...
Incluso la instalación, si no me equivoco, de la pista de aterrizaje en Puerto Argentino, hecha por trabajadores y operarios argentinos, si no recuerdo mal.
Exactamente, correcto.
Y decime, Daniel, está bien que nosotros hoy estamos hablando felizmente por la radio pública, por todo el país, que se visibiliza esto. ¿Hay un correlato que tenga que ver con la acción del Poder Judicial con relación a estas denuncias? ¿O ha quedado también congelado en el tiempo, desmalvinizado, esa serie de delitos de lesa humanidad?
No, bueno, la causa sería, se abrió una causa, digamos, un primer grupo de 15 compañeros soldados, ¿no?
Uh-huh.
De Corrientes del Chaco vinieron a Río Grande, que por jurisdicción, digamos, el juzgado más próximo a Malvinas, se radicó una denuncia. Y después de mucho ida y vuelta y cuestiones vergonzosas, al punto que compañeros del Cecil La Plata tuvieron que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir justicia de lo que estaba negando la justicia argentina, ¿no es cierto? En 2017 vino Adolfo Pérez Esquivel a Tierra del Fuego, Norita Cortiña, los compañeros de la Comisión Provincial de Memoria de Buenos Aires, compañeros del Cecil, y todos juntos fuimos. Y justamente el rector de la Universidad de Tierra del Fuego, compañeros, fuimos a verlo al juez Calvete, que estaba subrogando, le dijimos, esto, no podemos esperar otros 38 años, en ese momento 36 años, para avanzar con esta situación. Así que se activó la causa, convocaron a unos primeros 18 denunciados, porque hay que recordar que en esa primera etapa hay 120 hechos denunciados, y involucrados, denunciados, a 95 exmilitares. Bueno, entonces le pedimos al juez, estuvimos una hora 40 hablando con el juez, activaron la causa y este año procesaron a los primeros 4. ¿Cuál es la dinámica que puso en marcha el juzgado federal de Río Grande? El mismo procedimiento para juzgar a las juntas militares. Por ejemplo, se recordará, tomaban el Vesubio, tomaban ese campo, analizaban, y después iban a la Perla, después a la Isma. Bueno, en este caso van a hacer algo similar con las unidades de combate. Arrancaron por el Regimiento de Infantería 5, después van a avanzar con el 6, con el 4, el 22, el 25, para ver cada uno de los hechos. ¿Por qué hacen esto? Porque a partir de la desclasificación de los archivos de la guerra, que nadie quería desempolvar esta parte de la historia, aparecen testimonios de nosotros mismos, porque cuando, antes de volver al continente, y ya cuando estábamos todavía bajo bandera, como decían los militares, nos hacían firmar declaraciones juradas para que no dijéramos lo que habíamos visto, no solamente en términos bélicos, sino toda esta atrocidad. Y cientos de compañeros desafiaron en ese momento la dictadura y dijeron lo que habían visto o lo que habían sufrido. Bueno, esto se está poniendo en marcha después de un largo proceso, cuando hay muchos compañeros que se han suicidado porque quebraron la voluntad.
Sí, claro, claro.
¿No es cierto?
Bueno,
y hay otros compañeros que se animan a denunciarlo.
Claro, bueno, vamos a seguir de cerca este tema. Nosotros no nos escapamos, tenemos un gran afecto por Edgardo Esteban, con el que hemos laburado. Así que tenemos muy muy cerca todo el tema. Daniel, gracias por ahora, y estamos esperando novedades siempre con el tema, sobre todo porque hay una parte de la justicia que debe cerrar para los que decidieron drásticamente quitarse la vida, para aquellos que están en vida y sobre todo por los muertos, por aquellos que han dejado la vida allí, más allá de la cuestión heroica, por esto que decía antes, no se puede escindir, no se puede separar el comportamiento de la conducción militar de Malvinas con el comportamiento de la dictadura, bajo ningún punto de vista. Así que te mando un abrazo grande.
Sin perder en cuenta la situación diplomática internacional que vivimos los argentinos posterior a la guerra.
Sí,
cuando termina la guerra, los ingleses tenían un espacio, mejor dicho, antes de la guerra, de 11.000 kilómetros cuadrados, y hoy ocupa 1.800.000 kilómetros cuadrados.
Así
algo
es.
Tenemos que hacer los argentinos al respecto.
Sin duda. Abrazo y gracias.
Por favor, fuerte abrazo a ustedes. Muchas gracias.
Daniel Guzmán, colega, periodista, excombatiente, 644.